Muchas gracias, Tony Cerdá, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Ayer el Madrid empató entonces, ¿no, Roberto Pablo? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, sí, empató.
Empató el
empató
Real Madrid.
A 3-3.
Perfecto. Bueno,
ah, no,
aquí...
empató a 0.
¿Empató a 0 o a 3-3?
A...
¿3-3-0?
A 3-3-0.
3-3-0.
3-0-0.
0-0-3.
Entonces son dos.
Entonces, de verdad. Bueno, toca montar una calle positiva para demostrar que la vida mola un montón. Estamos a lunes, hay que construir en positivo. Y hoy lunes 23, pues bueno, yo me quiero acordar de todas aquellas personas que por tener una discapacidad tienen más difícil encontrar un puesto en el mercado de trabajo. Pero lo que, bueno, lo que queremos hacer desde un punto de vista es que sea siempre positivo, contándote dos casos reales que demuestran que la esperanza es lo último que tenemos que perder. El caso, por ejemplo, de Rocío Luque. Ella es de Málaga, tiene 38 años. Pues fíjate, hace tiempo sufrió un accidente en el que casi pierde la mano derecha. Esto le hizo perder su puesto de trabajo, ya que era enfermera, y las secuelas pues no le permitían ejercer su profesión, que por cierto era su vocación. Bueno, pues otro de nuestros jóvenes protagonistas, Andrés Alonso, dedicado desde muy joven a la construcción, cuando llegó la época de la crisis, abandonó este sector con tres hernias discales que se le habían producido por el esfuerzo que requiere la obra. Cuando comenzó era muy joven, ya con sus 56 años, que tampoco es tan mayor, pues la dolencia que arrastraba todo el mundo pues lo veía con poco futuro. Y tanto Rocío como Andrés pues decidieron no rendirse, y después de obtener el grado por discapacidad, los dos tienen el 33% a base de lucha y esfuerzo que han conseguido volviendo al mundo laboral y a encontrar trabajo. Rocío cuenta que le costó mucho adaptarse a su nueva vida. Por ejemplo, tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Y Andrés admite que los 4 años que pasó en paro después de cerrar la empresa y operarse, pues lógicamente fueron muy duros. Pero los dos tenían claro que nada les podía echar atrás. Hoy Rocío trabaja como vigilante en una aseguradora de Málaga, y Andrés, desde hace 2, pertenece al servicio de limpieza del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que por cierto, seguro que es ponedor de calles porque ahora mismo está en el turno de noche. Yo creo que son dos ejemplos de personas que tras un golpe en la vida han sabido reponerse y han luchado para seguir demostrando que todos, a pesar de nuestras limitaciones, pues somos importantes y tenemos nuestro sitio. Solo es cuestión de que nos den una oportunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, en este lunes 23 de diciembre de 2019, en unos minutos, vamos a escuchar a un experto que nos va a dar las claves para diferenciar entre amigos y conocidos.
Bueno, antes que nada, quiero felicitar a todos los que cumplís años hoy, que sois, que sé que sois un montón. Sí, me lo ha dicho el Facebook. Me lo ha dicho esta mañana con una notificación que ponía: hoy cumplen años 500 de tus amigos. A ver, está muy bien que el Facebook te avise de los cumpleaños, ¿no? Porque te está recordando algo muy, muy importante. Sí, la gente a la que tienes que eliminar. Sí, porque miré las fotos y de los 500 no conocía a ninguno. Bueno, a uno. A mi ex. Sí, y le felicité, ¿eh? Pero no le regalé nada porque el año pasado ya se llevó a mi mejor amiga.
Bueno, a todos nos pasa que, bueno, tenemos más amigos en las redes sociales que en la vida personal, y enseguida te vamos a dar más datos. Además, Roberto Pablo, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues nos lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a ofrecer a los ponedores algunas noticias que parecen sacadas de los Simpson, pero que aseguramos que son totalmente reales. Y Casesmeiro, por cierto, hoy nos va a hablar de Pilar Millán Astray, que es una célebre escritora y espía española, que tiene ahí pues muchos trejemanejes que tenemos que conocer.
Sí, siempre gente muy relacionada con el éxito de España en el mundo a través de toda nuestra historia. Siempre Casesmeiro nos cuenta cosas súper interesantes. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Hay un montón de ponedores que muchos ya forman parte de nuestro mapa de España. Ponedor que entra en directo, ponedor que es etiquetado y puesta la chincheta con un color a voleo en nuestro mapa de España. Llamaron al teléfono gratuito del estudio al 950-6006 y son además ponedores diplomados.
Hola, buenos días, aquí estoy. No estoy poniendo las calles, estoy poniendo la cama. Estoy metido en la cama.
¿Estás escuchando la cama ahora mismo en la radio? ¿O estás en la radio escuchando la cama?
Las dos cosas. La muerte del rey.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Pues yo estoy trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, en un residencial, aquí en Almería. Tengo compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni Dios.
Hombre, Dios en concreto y más aquí en Cope, te aseguro que está. Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor. Un abrazo para todos y feliz Navidad. No soy Edu.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron en directo el 950-6006. Ponedores que ya están diplomados. Su nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Y ahí lo pone claramente. Tal persona ya es un ponedor de calles oficial. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Un montón de personas que nos están contando ahora mismo en qué andan liados, qué están haciendo ahora, un día tan especial, un 23 de diciembre del 19. Francisco José Santana, buenos días, ponedores. Levantándome para buscar gambas a por los clientes, que no les falte en la cena de Navidad. Francisco, un abrazo bien fuerte. O por ejemplo, Ángel Bermejo, feliz Navidad, Pulpo, esperando de una vez si deja de llover y hacer un poquito de cosas buenas en Gijón. Estamos ya hasta el gorro, queremos una vez un poquito de sol. Un abrazo a todos los ponedores y de la lotería, mejor Pulpo, ni hablar. ¡Ni un solo euro! A acompañando a la gente que está en la carretera. Por ejemplo, a Vicente, que está ahora mismo en Alicante con su taxi. O a Patricia, dice Pulpo, en la cocina llevo desde hace 2 horas y deseando que den las 4 de la mañana para escuchar algo animado y conocer la cantidad de cosas que hacen los ponedores de calles en cualquier parte de España. Me encanta este programa de radio. Muchísimas gracias, cielo. O, por ejemplo, Jesús, que está en Almería, dice Pulpo, aquí, en el cuartel de la Guardia Civil. Te escuchamos, y los que no podemos escucharte a diario, pues nos pasamos los podcasts. También nos gusta muchísimo este programa de radio. Yo quiero mandar un saludo a Juan de Dios, que nos llamó el pasado día 13 de diciembre, él estaba en Manzanares, o a Luis Mariano, que estaba en Valladolid, nos llamó el día 16, o Manuel, que estaba en Ciudad Real, el día 21 de noviembre. Hay un montón de gente que nos va contando en qué anda liado en este momento. Es el programa de la gente que o bien no está durmiendo, o gente que está reponiéndose, o gente que está trabajando. La comunidad de los ponedores es toda esa gente que su función es fundamental para que España esté funcionando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora mismo en Facebook somos 44.238 ponedores. Sígueme, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de gente que hace cosas a esta hora. Por ejemplo, Paco Sánchez García, un saludo ponedores y felices fiestas. Fuerzas para mi cuñado Mariano y de su Paco. Y nos manda un abrazo a todos los ponedores, con mucha energía. Hay un montón de mensajes, ¿eh, Robert?
Hay un montón de mensajes, sí, señor. Me he quedado por donde tú ibas. Tony Vaca Sánchez, feliz Navidad desde Benicario, dice Castellón. A todo el equipo, desde Bea, Pulpo, los de Control, ahí me gusta a mí. Incluyendo a los de limpieza. Hoy que es el Día de la Salud, o eso decimos, los que no nos ha tocado la lotería. mientras tengamos salud, todo irá bien. Abrazos a todos los ponedores. Es verdad, ¿eh? O sea, ayer estábamos todos con
a los que no nos ha tocado nada, Robert. Hoy estamos celebrando lo bien que nos encontramos.
Espera, a ver, arrímate, nos tocamos.
A ver, vamos a tocarnos ahí.
Nos hemos tocado, fíjate, un poquito.
Ahí, nos hemos pasado la salud.
Refería al gordo, fíjate.
Oye, ¿estás enterado de la polémica que hay de esa mano que a la hora de abrir el, bueno, de abrir el pase de las bolas hacia el bombo tenía una bolita en la mano y luego otras imágenes que están circulando? A mí no me gusta nada, ¿eh?
Ya no me creo estas cosas, Pulpo. Es que esto siempre sacan algo. Es ¿sí? Esto es como cuando hacen los sorteos de la Champions y cosas de ¿sí? estas. Las bolas calientes. Venga ya. O sea, las bolas calientes, las que hay en mi árbol de Navidad.
pero ¿no te escaman un poco las imágenes?
Es que no, primero que no las he visto, pero luego vale. Es que hoy en día es verdad que es muy fácil también que se haga un montaje y que se saque todo. De
no. Está en todos los sitios y sí. E incluso Loterías ha emitido una nota. Sí, sí, sí. Diciendo que eso es una cosa normal, que esa bola se cayó y que hubo que introducirla. Entonces, ¿por qué te la pones en la parte del meñique sin que la gente lo vea?
Pues ahí...
O sea, yo cuando no tengo nada que ocultar voy a pecho descubierto.
Ahí ya me dejas, pues no sé. O sea, que entonces no tiro los décimos aún.
De momento no, por si acaso hay que repetirlo como las elecciones, que yo creo que vamos a ir de nuevo a las elecciones.
¿Otra vez? Sí.
Hombre, ojalá, ¿no? Porque, madre mía, cómo está el patio. Son las 4:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Y fíjate, tenemos una cosa que contarte que nos llama mucho la atención. Porque yo te quiero preguntar si realmente tú conoces a muchas personas. Si tienes el control de todas las personas que conoces a lo largo de la vida. ¿Seríamos capaces de decir cuántos conocidos tenemos ahora?
Pues mira, según un estudio del Observatorio Social de la Caixa, los españoles llegamos a conocer de media unas 536 personas en nuestro entorno. Hay quien suma más, incluso hasta 6.000 conocidos, pero también hay quien dice que a muchos menos.
Claro, esto me invita a lanzar una pregunta al aire. ¿Realmente a quién consideras un amigo de verdad? ¿A quién consideras un conocido? ¿Cuál es la diferencia? Menos mal que de todo esto hablaron en la tarde de COPE con Javier Muñoz. Javier Muñoz es psicólogo.
Bueno, es complicado porque todos tenemos una idea de la amistad más o menos diferente y además es unos tenemos un concepto más laxo de amistad y otros tenemos un concepto más restrictivo. Pero bueno, yo creo que es más fácil definir lo que es un amigo de verdad.
Muchas veces no sabemos diferenciar entre los amigos verdaderos y los que simplemente son conocidos. ¿A quién deberíamos considerar como un amigo de los de verdad, de los que duran para toda la vida?
La amistad de verdad, digamos que tiene que tener 4 características básicas, ¿no? Tiene que tener confianza, tiene que tener sinceridad, tiene que haber fidelidad y tiene que haber reciprocidad. Esas 4 elementos son fundamentales. Entonces, si dudamos de si alguien es un amigo nuestro, pues nos podemos plantear, bueno, ¿es una persona de la que me fiaría o es una persona que es sincera conmigo o es una persona que tenemos una relación igualitaria, que es recíproca, que le doy cosas y recibo cosas de él?
Claro, y yo me pregunto que cómo conseguimos a este tipo de amigos.
Si queremos que sean amigos de verdad, una relación de amistad auténtica hay que trabajársela. Y una de las cosas que hay que trabajar es el estar en contacto. Es verdad que todos tenemos amigos de la infancia, que a lo mejor hace mucho que no vemos y que seguimos considerando amigos, pero probablemente si retomamos el contacto ya no tendríamos la misma confianza que teníamos antes. Entonces, si queremos que una amistad perdure en el tiempo, hay que seguir manteniendo el contacto y hay que seguir ofreciendo algo a tu amigo, es decir, dándole confianza y dándole ayudándole y celebrando cosas juntos. Entonces, eso sí ayuda a mantener la amistad, pero si perdemos el contacto, dejamos de tener esa intensidad, por lo menos en la amistad.
¿Cuánta razón tiene Javier? Bueno, lo que ocurre muchas veces es que pues dejamos de mantener contacto con nuestros amigos y años más tarde nos los volvemos a encontrar y nos damos cuenta de que no sentimos lo mismo por ellos y eso nos frustramos.
Esto además nos cuesta mucho aceptarlo. A veces pensamos que hemos tenido muchos amigos cuando éramos pequeños, por ejemplo. Cuando eres un niño, ¿quiénes son tus amigos? Pues los que tienes cerca y los que comparten el bocadillo contigo en el cole, ¿no? Pero esa amistad dura un tiempo, pero no tiene por qué durar toda la vida. Y hay veces que nos frustramos porque reencontramos a alguien y ya no sentimos lo mismo. Bueno, es que es bastante normal. Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, las redes sociales nos ayudan ahora a mantener la amistad, porque podemos separarnos físicamente, pero seguir manteniendo el contacto. Entonces, es útil para mantener amistades y a veces puede servir para recuperarlas, pero es más complicado.
Es un buen momento para preguntarnos aquí en Poniendo las Calles si el concepto de amistad se ha desvirtuado con las redes sociales. Javier daba su opinión en la tarde de COPE.
No, yo creo que no. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado en confundir a alguien a quien acabamos de conocer a través de Facebook o otra red social y pensar que va a ser amigo nuestro. De nuevo, para ser amigo nuestro tenemos que ver si nos podemos fiar, si es una persona sincera.
Más preguntas. ¿Nos influye tener más o menos amigos?
Sí, yo creo que sí. Puede ser una cosa, sobre todo si pensamos que el concepto de amistad también varía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la adolescencia, el tener amigos es fundamental y además es muy necesario, de tal forma que si no tenemos amigos o estamos aislados o sufrimos, como nos pasa a muchos adolescentes, a muchos niños en el colegio, pues que nos aíslan los compañeros, pues puede ser muy malo para nosotros, ¿no? Entonces sí es importante tener amigos, aunque no sean muchos, pero sí que es importante tenerlos. Si no tenerlos, puede ser un problema.
Bueno, pues ya conocemos las cuatro reglas para reconocer a los verdaderos amigos y poder diferenciarlos de los desconocidos y los conocidos. Ahora nosotros aquí, amigos, eso sí, continuamos poniendo las calles a las 4:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a estar juntos hasta las 6, a esa hora comenzará Herrera en COPE. Nos encantará acompañarte y más si estás pasando por un momento delicado o si estás en un momento tierno. La Navidad es maravillosa, nos encanta asomarnos a la ventana, pero también hay que ver lo que está sucediendo por ahí abajo o en los alrededores. Hay gente que está sufriendo. Gracias, Silverio, por estar con nosotros. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Gracias, Ángel Rodríguez, por estar vigilando. You over my mind, but when the morning comes, I'm right back where I started again. I'm trying to forget that you was just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. In a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Can't live with. 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE con nosotros, gracias por dejarnos acompañarte. Hay un montón de situaciones, hay un montón de gente que está escuchándonos, hay un montón de gente que nos anima a continuar por este camino, haciéndonos compañía. Y lo mejor de todo, haciendo radio en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Nos dice María Teresa Guillén Alonso: hola, buenas noches, Pulpo. Estoy de vacaciones, pero estoy conectada. Pasar las fiestas con la familia es maravilloso y también con los primos. En eso estoy. Feliz Navidad para todos los ponedores que están ahora mismo en directo.
Nosotros también nos consideramos primos, sí, señor. Bueno, Manuel Macías Enet, feliz Navidad, Pulpo, y todo el equipazo. La madrugada del jueves también fui partícipe de la marcha solidaria Caravaca. Sí. Fuimos 9 veteranos boinas verdes de Infantería de Marina a acompañar a unos profesionales extraordinarios. Un programa además que fue bonito, especialmente por los testimonios que pudimos recoger. Manolita Omega, felices fiestas, Pulpo y Bea, desde Asturias. Aquí estamos escanciando, es unas felices navidades también. Nieves Arroyo Rubio dice: os escucharé como cada noche. Genial equipo, nos acompañáis, nos dais ilusión para afrontar cada día. Sois un chute de vida en vena.
Oh, qué bueno.
Feliz Navidad,
qué
para bueno. Todos los ponedores.
Qué buena frase.
Y, sí, señor. Y Pedro González, buenos días, maravilloso equipo. Desde la Ciudad del Sol, como cada día, puesta en marcha, buenísimas tortas de aceite. Feliz Navidad, equipo.
Qué gozada. Hay un montón de gente que nos deja mensajes maravillosos. Fíjate qué bonito lo que nos cuenta Guadalupe Vicos Ponte. Carlos, te siento como uno más de mi familia. Soy ponedora, me levanto a las 6, estoy con vosotros desde las 4. Dice: me alegráis la vida. Un beso enorme, Guadalupe, y gracias por estar con nosotros. Y también, por ejemplo, a Julián y también Fermín, que son dos guardias civiles que están ahora mismo en la AP36. Dice: Pulpo, aquí, tomando un café y como siempre escuchándote. Somos muchos guardias civiles los que te escuchamos cada madrugada y nos encanta el respeto con el que tratas a la patria y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues decirle a la ponedora, por cierto, que si te considera de la familia, espero que haya pedido a los Reyes también alguna cosita para ti, ¿vale?
44 de pie y lo demás grande.
¿Tú normalmente te gusta ir a comer a un asiático, a un chino, a un japonés?
Sí, bastante,
vale.
Bastante.
¿Qué tal te manejas con los palillos?
Bien, 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 bastante bien.
Pues,
en la sopa lo peor.
¡Cheneta!
Dime.
¡Cheneta! Ahora aquí. ¿Qué mierda es esta?
Está lo dulce, ¿no le gusta?
¿Cómo va a gustar? Si esto es corteza como mermelada. ¿Y tú? ¿Para tocar tambor o qué? Trae cubiertos, trae el segundo plato, llévate esto. ¡Trae pan!
Bueno, es verdad que por las costumbres y eso, que bueno, los asiáticos se han adaptado bastante también a nuestras costumbres, pero las costumbres, por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención es que ellos comen con palillos y nosotros pues solemos tener otro tipo de cubiertos,
claro,
como son el cuchillo, la cuchara y el tenedor. Bueno, pues que conste y que quede claro que mientras que nosotros comíamos con las manos,
¿sí?
Ellos ya utilizaban los palillos. Que habrá quien diga, pues este sistema... No, pues que sepamos que ellos son más civilizados, por llamarlo de alguna forma.
Sí,
y que mientras que nosotros estábamos aún comiendo con las manos, ellos ya estaban utilizando los palillos. Y también traía esta noticia hoy un poco a colación de que, bueno, no sé si alguien esta noche buena, por ejemplo, va a comer con palillos y tal, pero que sepamos que ellos, por ejemplo, nunca vas a ver en una mesa de un japonés, de un chino, que pongan un cuchillo, a no ser que tú lo pidas.
Es verdad.
Porque para ellos es muy importante que nunca haya un arma mientras que estás comiendo, porque comer significa sociabilizar. Y significa que siempre la guerra se aparta, ¿vale? Es algo que lo que hace es tener que tengas buena relación con quien estás.
Bien.
Entonces, nunca cuchillo. El tenedor lo ven ahí como una cosa. Si la cuchara, la utiliza igual que nosotros, como bien.
Y cuando tienes que cortar algo, lo mejor es con los dos palillos.
Los dos palillos.
Ahí haces fuerza.
Sí, sí,
¿verdad?
Que
o lo tiras al suelo y luego lo recoges.
Nosotros siempre el palillo lo hemos utilizado para otras cosas.
Sí,
para quitarnos la
onda
a los dientes.
Sí, porque el hilo dental ha llegado tarde a España, ¿eh?
No sé, para mí es la primera vez que lo tengo en la mano, que lo he visto en vivo. Fotos, pero ¿sabes lo que pasa? Que están construyendo todo alrededor de esta zona y entonces están metiendo todos los bichos para acá. Se me está llenando de bichos, de serpientes, de ranas, de cosas.
Bueno, pues en este caso no es que, como no somos como Fran de la Jungla,
sí, ¿no?
No estamos por ahí en el campo, sino que al revés. Venimos a denunciar un poco algo que nos ha llamado muchísimo la atención. La Guardia Civil ha desmantelado una tienda de animales exóticos que mandaba ejemplares de especies exóticas y venenosas, como es el caso de tarántulas, escorpiones, serpiente e incluso un cocodrilo que eran, pero escucha, es que eran enviados por paquetería postal a los compradores sin ningún tipo de control. O sea, tú imagínate que yo cojo, o sea, que ya hay que
pero
estar
si están
un poquito
vivitos, pobrecitos.
Y además hay que estar un poco chalado también y sabiendo
claro.
Además muchas son especies invasoras. Especialmente fue alarmante porque descubrieron una especie de escorpión que es venenosa, no, lo siguiente.
Qué horror.
O sea, ¿sabes de estos que cuando te dicen te muerdes la lengua te vas a envenenar, no? De las cosas que
dicen. Sí.
Pues este te daba y vamos, la noche buena no iba a ser buena. Te iba a pasar directamente a Nochevieja y seguramente no vayas el año que viene.
Pobrecitos, ¿eh?
Bueno, pues sobre todo, mira, estabas hablando hablando ahora de uno de esos mensajes, hablarlo porque, como siempre, han sido nuestros amigos del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil, los que se dieron cuenta que era en una tienda, que estaba, además, como digo, mandándolo por paquetería, que tú imagínate que se equivoca y de repente te llaman y te dicen, ahora, tú estás esperando algo que te viene de donde sea, llaman a tu puerta, este paquete es para usted, lo coges, lo abres y te sale una serpiente y dices, ¿quién me puede querer a mí? ¿Quién me puede querer tanto?
Venimos a arreglar el camarote.
¿Qué pasa? ¿Traen los huevos duros? No, es que vienen a hacer el cuarto. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa, porque tienen que largarse dentro de 10 minutos.
Tomás.
Vamos, Tomás.
Levántate, que tiene que hacer la cama.
Oiga, póngame 2 almohadones en la cama, ¿eh?
Vamos, despierta.
Me parece que hay un error. Yo he dicho a las chicas que hay que aprovechar el tiempo, no hacía al amigo.
Es que aún está dormido.
Es una de las escenas más míticas de los hermanos Marx en ese camarote ahí también. Sí, bueno, como te gusta además ahí, cómo controlas tú todas las voces en este caso.
Me encantan.
Bueno, esto lo hemos en verdad aquí medio colado, ¿verdad? Porque es para hablar de los trasteros. Los trasteros, mi suegro siempre dice que lo tienes en el trastero es porque no lo vas a usar. Y es verdad, la mayoría de las cosas, o sea, hay un
2%. Los trasteros tienen su función.
Bueno, hay un programa que sabes que se dedica a que tú llegas y puedes apostar.
Y lo compras y no sabes lo que hay dentro.
No sabes lo que hay dentro.
Hay cosas buenas y cosas malas.
Claro, pues es que hay gente que de repente estos días, ya no te digo pues que se hayan adelantado a lo mejor algún rey mago o algo y que diga, bueno, voy a dejar aquí las cosas para luego el día de 6 de enero lo subo a casa yo tranquilamente, ¿vale? Porque pesa mucho. Pero hay quien a lo mejor le regala un jamón y lo mete en el trastero. Hay que tener cuidado con lo que se mete en el trastero, ¿sabes? Sí. Mantitas, va, venga, esas que y no sé si estaban bien secas. Claro, a los 2 años vas a, de repente, dice, no, si teníamos unas mantas ahí que nos venían de maravilla, vamos a llevarlas al pueblo.
Y ya tienen agujeritos, ¿no?
Agujeritos y
humo, manitos, ¿no?
Y un mojo que si lo respiras, ¿sabes? Y sigues vivo, pues ya te puedes dar con un canto en los dientes. Por favor, cuidado con los trasteros, cuidado con lo que guardamos y metemos en ello, nada de ropa de cama. Las bicicletas, por cierto, que está muy bien, mejor en el garaje, porque el cuarto trastero lo que acumula es como mucha humedad, ¿eh?
Sí.
Normalmente el mío, por ejemplo, tiene goteras directamente, en serio.
Qué rico.
¿Sabes? Sí, entonces pongo plantas ahí que no necesiten luz.
Los helechos te salen gratis ahí, ¿no?
El verano mola mucho para dormir, no te creas. Pues está de fresquito que no veas.
Oye, el vino se mantiene muy bien en los trasteros, ¿eh?
Quilicual, ¿ves? Por ejemplo,
y los jamoncitos también. También así,
cuidado.
Aunque le viene bien el calor al jamón.
Depende, ahí está, venga. Y vamos ya, antes de nuestra noticia musical, vamos con esta. Halo tú. Bueno, estos días la Navidad suele ser una buena época para pues que salgan nuevos contratos de personas. Y digo, hay bastantes, ¿cómo decirlo? Pues puestos curiosos.
Sí, curiosidades.
Por ejemplo, Papá Noel a domicilio.
Sí.
Esto es uno de los profesionales del sector y animación, actuación de Papá Noel que más se está reclamando, digo, para estos días. Papá Noel a domicilio. Cuidadito, porque el servicio ronda 60 minutos, puede llegar a cobrarse entre 50 y 200 euros.
Wow.
No está mal, una horita, Llegas allí, barriguita, la barba y estas cosas, Porque ya sabemos que el verdadero viene la noche del 25, o sea, 24-25. Personal trainer, a ti y a mí está claro que no nos han contratado.
No nos han llamado
nunca. No, porque esto es para que dices, bueno, que quiero llegar a la Navidad con buena forma física, quitarme unos kilitos y tal. No.
Igual, para lo contrario, pues nos dicen, venirse para acá, quédese unos días.
Aquí muy delgado que no llega. A ver cómo puedo ponerme como vosotros. Muy fácil.
Pero tú estando muy delgado... Come bastante bien, Robert.
Acabo de meter un bocata de jamón hace un ratito. Vamos.
¿Tú comes? ¿Y qué hacen anoche?
Anoche a las 11:30 me acosté, me había comido 5 mulitos de pollo.
¿5 mulitos de pollo?
Sí. Bueno, mulitos, que eran muslos, ¿eh? O sea, yo no sé si no era pavo.
Ya.
O no sé si no era ternera.
Seguimos con los problemas para distinguir lo que comemos, ¿no?
Cuando me pongo las gafas, a mí me lo ponen y me dicen, no, yo siempre, a mí mis padres me enseñaron que no se puede quedar nada en el plato.
Eso sí es verdad.
Y no se queda nada en el plato.
Qué maravilla.
O sea,
qué maravilla.
Otra historia que hay, personal shopper. Un experto en moda, también está claro que a nosotros tampoco nos van a llamar para
no,
esto.
La verdad que no.
Ni a la Rosado tampoco. Ya se lo digo yo muchas veces, digo, Rosa Rosado, digo, se te ha ido el personal.
No, pero yo ahora con la Rosado, a mí yo quiero mucho a Rosa.
Los viernes,
quiero muchísimo a Rosa Rosado, el tema del pelo.
Sí.
Es muy curioso lo que se ha llegado a hacer con el pelo, a mí me da mucha envidia.
Porque quiere parecerse a las Kardashian y entonces se lo carda. Y por último, otro de los empleos que está pues en alza en estas fiestas, coros y cantantes de villancicos a domicilio. Esto se lleva muchísimo, que te digo una cosa, mejor que lo de truco trato en Halloween. ¿Eh?
Eso sí, ¿verdad?
O sea, que de repente te aparezcan unos niños, que te vengan a pedir el aguinaldo o lo que sea, y
ese momento en la puerta.
Claro, y que te canten un villancico, que yo qué sé, que es una cosa bonita, ¿verdad? Sí, sí. Y les acompañas y...
¿Tú qué relación tienes con Mi Burrito Sabanero?
Uy, pues para, a mí es una...
Es sobre todo actual de los niños de ahora, ¿verdad? Mi hija que tiene 17 ya.
Pero yo sí la cantaba, yo recuerdo.
¿En serio?
Cantaba, sí,
¿cuando
sí,
eras
sí.
más pequeño?
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
A mí no me sonaba nada. Sí, sí.
Mi burrito sabanero voy buscando. ¿Ah, sabanero? Sí. Yo creía que a sabandero.
No, sabandero, que sabandero. Mira, ahí la tenemos.
Sabanero voy camino de Belén.
Oh,
mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
¿Tú sabes cómo se llama la persona encargada de vigilar el edificio donde yo vivo?
No.
Belén.
¿Se llama Belén?
Sí, está siempre contratado en el portal
de
Belén.
¿Se ha puesto luces?
No, pero hace unas cosas buenísimas. Mira, aquí le mando ya una felicitación, un besazo. Uh-huh. Hace mucho papeleo así para y a los niños les regala siempre cositas. Coloca un árbol precioso.
Qué
todo
bien.
Reciclando papel. O
qué
sea,
bien.
Sí, sí.
Qué bien.
Y nos vamos a despedir en esta primeros titulares de noticias que, como decimos, siempre parecen sacadas de la subrealidad, y pero que son totalmente reales, con una cancioncita de Miguel Poveda, que
me encanta,
hoy llena el Wizzing Center. Y que para nosotros es bueno, y que esta temporada además has podido charlar con él en una ocasión y recuerdo que fue una entrevista bien bonita.
Muchas gracias. Quiero saludar a Cristina Calu. Nos acaba de seguir en Facebook y a mí me gusta saludar y mencionar uno por uno a los ponedores que se molestan en seguirnos en las redes sociales para darle las gracias y la bienvenida. Cristina Calu, gracias. E Isidro Pinilla Almazán, gracias por apostar por la cadena COPE y este programa de radio, Poniendo las Calles.
Él dio dos besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte, celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron rana, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo. Voló con ella pero sin romperle el cielo. Cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descanso. Él solo el rey de su agujero, pero a corazón abierto. Era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombro de pasiones y de amores que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Por pastillas de amor. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Desde aquí te vamos a llevar dándote la mano hasta el comienzo de Herrera en COPE a las 6 de la mañana. Hasta entonces te vamos a contar un montón de cosas, te vamos a demostrar que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente como tú, por lo menos escuchando la radio está, pero también hay mucha gente que está trabajando, hay gente que se acerca ahora a los mercados, hay gente que va a preparar los restaurantes, las cafeterías, para que cuando se despierten los que ahora están durmiendo, pues gracias al trabajo de los ponedores, tengan su cafetito, su croissant, la gente que está preparando el pan. Esto es una cadena y aquí hay que dar gracias y sobre todo hacerte sentir válido. Eres fundamental para que esto funcione. Son las 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias, hay un montón de mensajes.
María Fernández, feliz Navidad. Yo a las 5:15 os escucho. Dice, mañana haciendo un buen tortillón de patatas con 7 kilogramos de patatas y 50 de huevos. Claro. Ha puesto la fotografía, o sea, no es un tortillón, es, o sea, debe de ser como unos 8 o 9 centímetros.
Maravillosa.
O sea, es alucinante la fotografía que ha puesto María Fernández. Morad David, feliz fiestas navideñas. Juan de Dios Valverde, buenos días. Pulpo, feliz Navidad a todos los
Muchas
ponedores
gracias.
Que vamos a levantar España este lunes.
Sí,
desde
señor.
Mancha Real, dice, otra vez subiendo hueso para Madrid. Mm. Julia Martín Pérez. Pulpo, tengo 75 años, ¿sí? Dice, y te escucho desde la cama. Mm. Feliz Navidad. Carmen Fernández
gracias,
López,
cero.
Ya no soy ponedora, me dice, me levanto a las 6, pero escucho el programa todos los días. Feliz Navidad, eres ponedora.
Eres ponedora,
claro,
siempre serás, o sea, ponedora.
La cosa es que diga, bueno, pues que en vez de levantarte para ir a trabajar, pero te levantas para escuchar, entonces eres ponedora.
Fíjate lo que me dice Ignacio Peñacorada Feijó. Dice, Pulpo, aquí currando de seguridad. Y dice, Pulpo, las... por culpa de las anchoas. Por cierto, la lotería de Navidad es el impuesto de los tontos, decía mi abuelo, el abuelo. Y felices fiestas a todo el equipo, sois grandes. Ignacio, yo sé que lo que estás diciendo que te recuerda a cuando simulé que me había tocado el gordo de la lotería en el salón en el año 96, es verdad. Yo ayer estuve viendo el vídeo, estuve a punto de compartirlo, pero como lo hacemos todos los años, he preferido guardarlo. Pero luego he redescubierto que mis compañeros de Poniendo las Calles lo publicaron en nuestro Twitter, en Poniendo las Calles, y ahí está el vídeo. Un abrazo y gracias por recordarlo.
¿Cuántas visitas, sabes, tiene el vídeo? Porque yo, o sea, nosotros lo hemos visto ya unas cuantas veces. Siempre que viene alguien decimos, mira
el vídeo, sobre todo porque no se lo creen. Pero es que eso fue así, fue tal cual.
Jorge Legaza Solera dice, buenos días a todos. Como no me toco la lotería, seré ponedor un año más. Iré al mercado temprano y a poner cafelitos con un icono durante la mañana. Feliz Navidad. María Cinta Pérez Barreto, felices fiestas de Navidad desde Tenerife. Y Jesús Soto dice, ¡mañana libro! No es que vaya a leer, que mañana libra.
Hay un montón de mensajes que nos dejaron anoche, hace unas horitas, y otros muchísimos que se van dejando en este momento, como el de María Francisca Marín Rubio. Hola, Pulpo, trabajo en Asinem, en Palma de Mallorca, marrachi limpiando las oficinas y súper contenta con mis compañeras. Nos manda un besito y feliz Navidad para toda la comunidad de ponedores. Las 4:41, 3:41 en Canarias en directo, estamos acompañándote, hagas lo que hagas. Vamos a ver qué nos cuenta María José. María José es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. María José enseguida estará pinchada en nuestro mapa de España en cuanto nos diga desde dónde nos llama. María José, buenos días. Hola, María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares.
¿En qué parte de Alcalá de Henares? Que eso es muy grande.
¿En qué parte?
Sí, ¿en
bueno,
qué parte?
Pues, vamos a ver.
¿A la altura donde está
fútbol,
la cabina?
Veo el fútbol gratis.
¿Tú ves el fútbol gratis?
Gratis.
O sea, al lado de la Plaza de Toros.
Mi casa, velo, lo veo gratis.
Ah, qué bien. ¿Y qué haces despierta ahora a las 4:42?
Bueno, pues mira, parece que me llamáis. Parece que me estáis llamando porque me llaman todo el baño. Y digo, pues ya me toca escucharlos.
Pero ¿y por qué te ponen la radio? Si muchas veces se hace uno un pipí y se acuesta y se queda dormido otra vez.
No, pero es que no me acuesto, me voy a la cocina a ver, a oíros.
Ah, qué bueno. ¿Y estás trabajando, te tienes que levantar luego o no?
No, qué va, que no me tengo que levantar para nada, que no trabajo.
O sea, puro placer, la radio te llama y aquí estás, ¿no?
Claro.
¿Y lo haces todos los días, María José?
Pues llevo una temporada que sí.
Uh-huh. ¿Algún problemilla en la cabeza o qué?
No, ¿cómo?
¿Algún problemilla en la cabeza, que te estás comiendo la cabeza por algo?
No, qué va, que tengo los nietos, tengo 4 nietos, el pequeño, vamos a ver, que tiene 7 años.
Sí.
Y el mayor tiene 13, ya tiene bigotillo.
Claro, con lo que pica, cuando sale, Con lo que pica. María José, escúchame, ¿cómo estás preparando la Navidad? ¿Cómo la estás viviendo?
Bueno, pues lo tengo ya todo organizado, todo. Solo me falta hacer unas almejas.
Sí.
Mi marido hace el único día que cocina él, ojo.
¿Sí?
El único día.
Hay que ver qué pirata,
que me hace el asado.
Uh-huh.
Y si... unas, vamos a ver, gambas al ajillo.
¡Uy, qué buenas!
Que no pueden faltar,
qué
porque
ricas.
Según mi hija, la mayor, no pueden faltar.
¡Qué ricas! ¿Y las preparas
¿Y qué
tú, María
qué
José?
Más, bueno, entrantes.
Uh-huh. ¿Las gambas las preparas tú, María José?
Yo las pelo.
¿Las pelas?
Yo ese día le hago de pinche a mi marido.
¡Ah, qué bueno! Oye, pues dile a tu marido que también el resto del año que te eche un cable, ¿no?
No.
No quieres saber nada.
Tengo una cocina tan recogidita, digamos.
Prefieres que no toque nada, ¿no?
Si me viene a ver, le digo, fuera, que no cabe.
Qué bueno. ¿Y tú crees que en esa cocina vas a poder poner el diploma oficial de ponedor de calles?
No, en la cocina no, por supuesto.
¿Dónde lo vas a poner?
En el salón.
¿Al salón lo pones?
Hombre, en el salón, que en la cocina. En la cocina no. Ah, en el salón.
En el salón, vale.
Hombre, pues, claro.
Vale, pues nada, te lo vamos a mandar ahora mismo. Te lo digo para que le des a Roberto Pablo todos tus datos y te lanzamos ahora mismo el diploma oficial de ponedor de calles.
¿Y ya no se puede hablar más?
¿En dónde quieres hablar más?
Por antena, ya estoy todos los días llamando y ya me cortáis.
La has cogido gustillo, ¿verdad?
Hombre, claro que sí. Pero tengo claro aquí... que sí, déjame hablar un poquito más.
Venga, ¿qué me quieres contar?
Bueno, pues mira, escucha.
A ver,
en el año 61 uh-huh. era mi padre el que fundó la línea de autobuses de Alcalá de Henares. Uh-huh. La tuvo 10 años. A los 10 años, se era presidente entonces Arias Navarro.
Sí,
perdón.
Carlos Arias Navarro.
Efectivamente, ¿no?
Sí.
Por medio de una política de aquí del alcalde y demás, le quitaron, salió a concurso, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues le quitaron a mi padre, porque le ofrecieron en aquellos años,
sí.
12 millones de pesetas en la mano.
Madre
para
mía.
Que se retirara del concurso.
Madre
entonces
mía.
Mi padre, por supuesto, no quiso.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué se dedicaron? Pues con ese dinero fueron visitando todos los concejales, digamos que todos eran amigos de mis padres,
sí.
menos dos no quisieron. ¿Comprendéis?
Sí. Madre mía.
O sea, está claro, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que en aquella época sí se hacía, ¿no?
Hacían cosillas, sí.
O sea, cosillas. Ya se hacían cosillas.
Esos tejemanejes,
¿verdad?
Bueno,
no se sabía, porque eran por debajo cuerda. Pero a los dos días, la mujer de uno con un abrigo del sol, la otra del zorro... Lo que en aquellos tiempos solo lo llevaban las artistas.
Claro. Pues María José, tú no sabes el beso que te mando. No te lo imaginas. Tengo que a Jorge...
No le siento todavía,
A Jorge Casemiro, que te va a contar un montón de cosas. Te mando un abrazo enorme. Y sobre todo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muchas gracias.
Feliz Navidad, María José.
Igualmente, que tengamos... Que entremos en el año 2020 todos con mucha salud.
Sí, señor.
Y que tengamos muy buen año.
Sí,
y que
señor.
El gobierno... sea de verdad como es debido.
Sí, señor. Completamente de acuerdo. Feliz Navidad, María José. Gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. 4:46, 3:46 en Canarias. En la cadena COPE ponemos las calles de España y acompañamos a la gente ahora mismo que está haciendo cosas y que escucha la radio en la cama.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Qué raro, una nota de voz de Cristina López Ernestina a estas horas.
Pues es que César necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Suena a familia, suena, fíjate, a silencio y suena a encuentro.
La Navidad. Mejor compartida. Como fin de semana COPE.
¡Feliz Navidad!
Mi memoria escribe.
Nos encanta acompañarte. Hay mucha gente que está en la soledad física, pero otros tantos están trabajando desde hace unas cuantas horas. Así que desde aquí les mando un abrazo bien fuerte a los ponedores que están ahí en activo también. Muchas gracias por elegirnos para, bueno, vivir estas primeras horas de la mañana en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, antes de Herrera en COPE. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores.
Madre mía, lo que vamos a tratar hoy, interesante, ¿eh?
Hombre.
Hoy vamos a recordar a una notable escritora española, autora de obras tan populares como La tonta del bote. Nos estamos refiriendo a Pilar Millán Astray. Pilar Millán Astray es la hermana del fundador de la Legión Española, ¿no? Del general José Millán Astray.
Así es, Pilar Millán Astray, La Coruña, 1879, Madrid, 1949. Una de las comediógrafas más populares de España, sobre todo en los años 20, autora de unas 50 comedias, que tiene este año varios aniversarios, porque pues el 140 de su nacimiento, el 40 de su fallecimiento, y además el centenario del año en el que fue premiada con el galardón Blanco y Negro de novela, o entonces, que 1919. Y efectivamente, la hermana del general José Millán Astray, fundador de la Legión Española y de otra cosita que no se suele decir nunca, en 1937, que es Radio Nacional de España.
Claro, no lo sabía.
Así es, por lo menos las fuentes que yo he consultado, Radio Nacional de España, fundada en Salamanca en plena Guerra Civil, el año 37. Y su hermana Pilar, autora de esa célebre comedia que has mencionado, La tonta del bote,
sí.
Estrenada en 1925, que ha tenido adaptaciones en los años 30 y 50 con La chica del barrio y que fue llevada al cine en el año 70, pues y fue muy popular, ¿verdad? Sí. Protagonizada por Lina Morgan, sí, y por ejemplo,
Arturo Fernández. El gran Arturo Fernández, que en su día estuvo aquí poniendo las calles, en paz descanse, los dos, desgraciadamente, Lina Morgan y Arturo Fernández. Pero fíjate, una cosa que yo sí que conocía de Pilar Millán Astray es que fue espía durante la Primera Guerra Mundial.
Pues así es. Se ha documentado, hay un historiador, García Sanz, parece ser que pasó, que documentó que ya pasó información y papeles a los alemanes, llegando a espiar al embajador británico en España. Esto, al parecer, fue una actividad de supervivencia, pues al inicio de la guerra ella enviudó, tenía tres hijos, ella era una mujer de 35 años en aquella época, y bueno, pues gracias a esta actividad, que resultó bastante lucrativa, pues sacó adelante a su familia. Insisto, lucrativa, pero con el evidente riesgo, ¿no? En cualquier caso, demostraba que era una mujer inteligente, porque para ser espía, claro, hay que ser inteligente, además de muy guapa, todavía.
Eso dice, ¿verdad? Que era muy guapa, y sobre todo en cómo se ve en ese retrato que le hicieron, ¿no? Dice que hasta el pintor Julio Romero de Torres le hizo un retrato, le pintó porque realmente siempre admiró mucho lo guapa que era, ¿no? Que tenía un perfil muy bonito, leí yo en una biografía.
Los grandes artistas pues se fijan en lo bello, ¿no? Y efectivamente le hizo un famoso retrato que fue portada de una obra suya, La mercería de la Dalia Roja, en 1925. Yo te he traído reproducido aquí ese retrato para que lo veas, pues donde se aprecia que esta mujer era a sus 45 años bastante bella. Ya era conocida entonces como escritora, pues insisto, en el año 19 había ganado el Blanco y Negro, que era un premio prestigioso. Por una novela suya, que es el primer libro, creo, que publica, que es La hermana Teresa, ¿no?
Hombre, yo creo que sobre todo sería conocida después como autora de obras de teatro, porque escribía muy bien, ¿eh?
Así es, y fíjate que para ello fue animada nada menos que por un premio Nobel de Literatura, Jacinto Benavente. Es que fue Jacinto Benavente, que ya había ganado el Nobel, el que le dijo: oiga, en usted hay una dramaturga magnífica, ¿no? Y entonces, claro, como a Benavente le habían dado el Nobel en el año, si no me equivoco, 22, precisamente como gran dramaturgo, pues ella dijo: oye, voy a hacerle caso a este señor, que si me lo dice, tendrá razón. Y ya el año 23 estrena su primera obra, si no recuerdo mal, El rugir del león.
Madre mía. Bueno, y desde aquí además un éxito tras otro entre sainetes y comedias costumbristas que también le funcionaron muy bien.
Mira, La tonta del bote estuvo en cartel más de 300 días consecutivos. O sea, ahí es nada. Y yo he leído precisamente este año que se recuerda que en 1925 llegó a tener en obras en cuatro teatros a la vez. Joder. Es decir, el Lara, el Comedia, el Apolo y el Cómico. O sea, que uno iba por Madrid y se encontraba Pilar Millán Astray. Oye, hay que tener talento. Fue autora también de libretos de zarzuela y, como curiosidad, hay que recordar que el año 29 adaptó al español una comedia que fue, pues, tuvo su éxito en Broadway, de la comedia titulada Adán y Eva, de Bolton y Middleton, que son dos autores, y uno de ellos productor en Broadway, que colaboraban además con los hermanos Gershwin. O sea, que, en fin, yo creo que ella debía hablar inglés, una mujer bien educada también.
¿Sabes lo que estaría muy bien confirmar? Porque no lo tengo, te hablo de memoria. Si ella, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la directora del Teatro Muñoz Seca de Madrid. No, porque me suena.
Mira, fue durante la Segunda República.
Ah, la Segunda República.
Antes, efectivamente. Ella fue, parece ser, directora del Teatro Muñoz Seca de Madrid.
Ah, o sea que sí, entonces.
Exactamente, durante esa Segunda República lo fue. El problema aquí que se encuentra ella, pues como todos los españoles entonces, es al estallar la Guerra Civil. Claro. Ella, efectivamente, pues se decanta por el bando de los sublevados, como apoyar, pues como su hermano, y es encarcelada inmediatamente por ser, digamos, una mujer que apoya esa sublevación. Entonces, en el año 36 ingresa en lo que se conoció como la prisión para damas de España, que los republicanos habían montado en una casa de ejercicios espirituales en Valencia, y allí, con otras mujeres prominentes, digamos, de los rebeldes, pues pasó encerrada toda la contienda.
Claro.
De ello dejó cuenta en un libro de memorias publicado justo al terminar la Guerra Civil, el año 40, editado por la editorial Saturnino Calleja, muy difícil de conseguir, y titulado Cautivas, 32 meses en las prisiones rojas.
Qué barbaridad. La verdad que qué interesante lo que ha hecho esta mujer, ¿eh?
No, fascinante.
Muy interesante. Ella, hay que decir que falleció en Madrid en el año 49, en 1949, creo que a los 70 años.
A la edad de 70 años. Aquí, efectivamente, es interesante porque yo he visto que, o sea, por lo que yo he consultado, tanto José Millán Astray, el general Millán Astray, como su hermana nacen en el año 1879, las dos fechas, o sea, que parece que como si fueran mellizos, o no lo sé. En cualquier caso, ella fallece en el 49. Hay que recordar que en el año 1978 pusieron su nombre a una calle en Madrid, que fue boicoteada hace un par de años, pues por una asociación que reivindicaba que, en fin, que esta mujer había apoyado el fascismo y tal. Bueno, en fin, ella tenía, cuando estalla la guerra, 57 años y además es encarcelada inmediatamente. La calle creo que sigue, porque yo creo que, en todo caso, de la Guerra Civil, pues una víctima, una represaliada durante la guerra, ¿no? Y bueno, yo pienso, en cualquier caso, que es una escritora cuya vida discurrió sin duda entre la traición y la modernidad, y que así lo reflejó en su obra, pues realzando la presencia de la mujer, la presencia social, política y económica de la mujer, sin renunciar, pues, a esa, digamos, a esos valores, a esa moral en la que ella había sido educada. En cualquier caso, insisto, una mujer que fue pionera en los años 20 como dramaturga, y que merece, yo creo, un recuerdo, ¿no?
Pues, Casimiro, nada más que añadir. La verdad que estoy mirando la foto fijamente y, efectivamente, es una mujer muy guapa, ¿eh?
Era muy guapa, sí.
Y en aquella época normalmente se tenía costumbre de tener una sola ceja. Esta mujer ya tenía dos cejas. O sea que tenía todo.
Y bien puesta,
la verdad que sí. Pues, Casimiro, yo sigo poniendo calle. Muchas gracias.
Un abrazo.
Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Para la gente que está en la lucha.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así, sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así, sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si
somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Si te acabas de incorporar a la radio, que sepas que estás en la cadena COPE, bienvenido. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, que en la próxima hora vamos a entender la frase ¿qué vida más perra? Porque nos va a visitar un perro en ese estudio que tiene su propio cómic. Y además, con nuestro experto en motor, vamos a tratar temas como la primera sanción de orden de alejamiento de parkings por apropiarse de lo ajeno. Todo esto en directo, iremos leyendo mensajes de la situación, geolocalización de nuestros ponedores, de lo que están haciendo y sobre todo para que pienses y sigas pensando que mientras la inmensa mayoría duerme, la actividad de los ponedores hace que España no deje de producir. Mi abrazo a la gente que está insomne en la cama, mi abrazo a la gente que se prepara la jornada, mi abrazo a los currantes que llevan unas cuantas horas vigilando en fábricas, haciendo pan, la gente que va con los transportes, la gente de la logística, la gente que se va a los supermercados a reponer para que cuando se abra a las 8 de la mañana, en muchos casos, todo esté perfecto. Aquí es el programa de la vida, el programa de la gente que hace cosas.